El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco recibió ayer a los miembros de la FAO, participantes en la 38 conferencia de esta organización. Después de saludarles, les invitó a un renovado compromiso para hacer frente a los múltiples problemas del mundo agrícola y de cuantos viven y trabajan en zonas rurales. Pero como es habitual en el Papa, no se mordió la lengua para denunciar el escándalo que supone que millones de personas pasen hambre, sobre todo por la especulación financiera en los precios de los alimentos. Recalcó que millones de personas sufren y mueren de hambre cuando es bien sabido que la producción de alimentos actual es suficiente para todos. Hizo un llamamiento a hacer algo más para dar vigor a la acción internacional a favor de los pobres, no solo armados de buena voluntad o, lo que es peor, de promesas que a menudo no se han mantenido. Advirtió que en la lucha contra el hambre no se puede seguir utilizando como coartada la crisis global actual, mientras que exista, entre otras cosas, la especulación financiera, que en estos momentos condiciona los precios de los alimentos, tratándolos como cualquier otra mercancía y olvidando su destino primario. Insistió en que es necesario oponerse a los intereses económicos miopes y a la lógica del poder de unos pocos, que excluyen a la mayoría de la población mundial y generan pobreza y marginación, causando disgregación en la sociedad, así como combatir esa corrupción que produce privilegios para algunos e injusticias para muchos. El Papa Francisco también pidió que las relaciones internacionales restablezcan esas referencias a los principios éticos y redescubran el espíritu auténtico de solidaridad que puede hacer incisiva toda la actividad de cooperación. Aplaudió la idea de la FAO de dedicar el próximo año a la familia rural, pues consideró que hay que reforzar la convicción de que la familia es el lugar principal del crecimiento de cada uno, pues a través de ella el ser humano se abre a la vida y a la exigencia natural de relacionarse con los otros. Terminó su intervención pidiendo que este organismo de la ONU dé un nuevo impulso a los procesos de toma de decisiones que se caractericen por la promoción de la cultura del encuentro y de la solidaridad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pepe. Preséntanos a tu invitada.
Bueno, como probablemente sabes, perdón, este año se está conmemorando el 125 aniversario de la campaña contra la esclavitud que en aquel entonces, hace 125 años, emprendieron Charles Lavignery y Daniel Comboni y otros coetáneos. Uh-huh. Es decir, los fundadores de los misioneros de Nuestra Señora de África, más conocidos como Padres Blancos, y el fundador de los Combonianos, dos misioneros legendarios que aún hoy siguen vigentes, entre otras cosas, a través de todos los combonianos, combonianas, padres blancos y hermanas blancas. Bueno, para esta conmemoración, la Fundación Sur, que está gestionada por los Padres Blancos, los Mercedarios, Caribú, que es una organización con sede en Madrid que gestiona un mercedario, y otros institutos misioneros están realizando diferentes actividades para, entre otras cosas, sensibilizar de los diferentes tipos de esclavitud que aún hoy se viven en África. Todos tienen una larga experiencia de vida en ese maravilloso continente y ahora muchos están en España y siguen siendo, por supuesto, testimonio de la actual esclavitud que sufren en el continente negro. Nuestro invitado es Lázaro Bustince, que es padre blanco o misionero de África y director de la Fundación Sur. Buenas tardes, Lázaro.
Tardes.
Bueno, no solo es director de la Fundación Sur, sino que es misionero, misionero de a pie. Ahora cumpliendo otra obligación aquí en España, pero supongo que en la cabeza de Lázaro y en el corazón sigue no muy lejos Uganda.
Muy cerca, de verdad. Hace ya casi 2 años que me llamaron para este servicio aquí en Madrid, en este Centro de Información y Documentación sobre África. Pero puedo decirte que mi mente y mi corazón van con muchísima frecuencia a Uganda, donde he vivido 35 años. y donde he estado pues muy a gusto en diferentes servicios en Uganda y en África Oriental sobre todo. Uh-huh. Entonces, de allí precisamente donde llegaron los primeros testimonios al cardenal Lavigerie de la trata de esclavos. Y es lo que le movió, esos testimonios vivos de lo que pasaba sobre el terreno, le movió a lanzar su gran campaña en 1888, como hablabas.
Uh-huh. Ya hablábamos, claro, dice uno, la esclavitud hoy, y uno enseguida piensa que no hay tantos esclavos, ¿verdad? Esclavos tal y como entendemos esclavitud. Pero es que estamos hablando de las esclavitudes. Hace nada se celebraba el Día contra el Trabajo Infantil y hablábamos de los niños esclavos del trabajo infantil. Se celebra el Día del Refugiado. Hablamos de otros que tienen que salir de sus países por motivos económicos, políticos o religiosos. Pero hay tantas y tantas esclavitudes que con toda seguridad ha visto con sus propios ojos Lázaro y que ha trabajado y trabaja contra ellas.
Sí, es verdad. Es bien que este esfuerzo, este enfoque de este año, 2013, sobre esclavitudes que sufren muchos pueblos africanos, pues nació del 125 aniversario, como has mencionado, de aquella gran campaña antiesclavista que lanzó la cardenal Lavigerie con Daniel Comboni y otros. Allí el 21 de mayo de 1888 en Roma. Pues bien, era un momento muy trágico aquel de la gran trata de esclavos de la parte occidental de África, que llevó a unos 12 millones de africanos hacia tierras americanas, y luego la trata oriental de unos 17 millones de africanos llevados como esclavos. Entonces queremos no quedarnos en un recuerdo solamente, sino en enfocar nuestra atención a las esclavitudes, como dices, que sufren hoy los pueblos africanos. Algunas continúan, perduran, otras son nuevas, pero realmente no van disminuyendo. Las condenas legales que ha habido a través de la historia no tienen siempre un efecto ni inmediato ni eficaz, real, sobre el terreno. Porque son lucrativas. Las esclavitudes siguen hoy de forma incluso creciente. Por ejemplo, esclavitudes nuevas como el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos y otras antiguas como el tráfico de personas siguen tan actuales e incluso creciendo. Hoy día hay una carrera frenética a llevarse las tierras fértiles de África subsahariana, como también sus recursos. Y eso, claro, está empobreciendo a millones de familias y de seres humanos.
Sí, es tremendo. Digamos que hay como unas esclavitudes muy visibles y muy en los medios de comunicación, que parece que son los que lo mueven todo,
sí,
como la emigración o el trabajo infantil, sí, que es una forma de esclavitud, sin lugar a dudas.
Exacto.
Y dos menos visibles, como acaba de decir Lázaro,
sí,
que son la explotación de la tierra, el acaparamiento de tierras, y no solo eso. Yo he visto salir troncos gigantes de árboles, evidentemente, por los puertos de Mozambique, camino de China, todo hay que decirlo, porque
Exacto. El
que dice la verdad ni peca ni miente. Y otra esclavitud que también es menos visible, aunque también se habla de ella, pero que creo yo que son un problema que está hoy, pero que se va a convertir en un gravísimo problema mañana. No en un plazo más lejano, sino mañana mismo.
Exacto.
¿No? El integrismo religioso, el acaparamiento de tierras.
Exacto. Y es realmente, detrás, podemos leemos cifras, pero detrás de estas estadísticas hay rostros humanos, hay familias concretas. Y como dices, yo he visto familias, por ejemplo, en la región de Mubende, una región del oeste de Uganda, 401 familias expulsadas de sus tierras de la noche a la mañana por la fuerza, sin ningún diálogo, sin ninguna compensación, que dejan sus tierras ancestrales, que no, para ellos la tierra no es solamente un medio de producción de alimentos, es la forma de vida, es la cuna de vida donde tienen sus relaciones con los antepasados, con la naturaleza, etcétera. Ese centro vital les fue arrojado de la noche a la mañana, y esto está ocurriendo de una forma trágica. En Uganda hasta el 18% de las tierras están ya acaparadas por los llamados inversores extranjeros. En el Congo, casi el 40% de las tierras. En algunos países, como Liberia, hasta el 57% de las tierras están ya acaparadas. Esto es una bomba de relojería, que cuando la gente se despierte y vean que se han llevado sus tierras, se han ocupado sus tierras, esto va a suponer no solamente una tragedia humanitaria, sino un una causa de violencia posible. Esperemos que no, pero si va así, ciertamente puede provocar grandes tensiones.
Esperemos que no, pero usted tiene experiencia de las grandes tensiones que ha habido en Uganda.
Sí, exacto. Y ahora mismo, pues está, por ejemplo, estas familias, pues cuando se ven frustradas, desprovistas de su medio vital para vivir, para subsistir, pues claro, la frustración y posiblemente la violencia toma muchas mentes y corazones. Y de momento hemos visto aquí en Madrid dos, un hombre y una mujer, maestros y agricultores al mismo tiempo, que han venido a hacer campaña. Han ido a los tribunales nacionales, no les hacían caso. Después de ser expropiados de sus tierras, han ido a los tribunales regionales de Arusha, tampoco les hicieron caso, y ahora van por los tribunales internacionales a ver si les escuchan, y para que la comunidad internacional pues tenga también su palabra fuerte, decir basta ya de expropiación de tierras forzosas.
No cabe duda de que hay que protestar y hay que ir a todos los tribunales habidos y por haber. El problema de acudir a los tribunales internacionales o de apelar a la comunidad internacional es que son estos países los que están esquilmando a África.
Exactamente, como bien dices, evidentemente hay con frecuencia complicidad de los propios países locales, pero las fuentes y los grandes esclavizadores hoy son las empresas multinacionales y los gobiernos de muchos países, como China, países europeos, de Oriente Medio, e incluso ahora ya de África. Por ejemplo, Sudáfrica se está convirtiendo también en otro país acaparador de tierras en 25 países africanos. Es decir, que son poderes con frecuencia poderosos, claro, extranjeros,
sí,
que están acaparando las tierras.
Y no solo es las tierras, sino lo que hay debajo de la tierra.
Exacto.
Las tierras productivas que lo son, sino lo que hay debajo de las tierras, pensando en todos estos países donde están los grandes yacimientos de oro, diamantes, uranio, coltán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, entre los actos conmemorativos, ya ha habido una jornada el pasado mes de mayo. Justamente este domingo hay una misa en memoria de los fallecidos de las pateras, que fíjate si hay, Pepe.
Exacto.
Aquí es verdad que es aquí en Madrid, pero bueno,
sí,
habrá en otros lugares otro tipo de actividades, ¿no?
Sí, hemos programado, además de las que hacemos pues aquí en Fundación Sur y en otras entidades, instituciones, misioneras, etcétera, y que conectadas con África y con el mundo, en países de desarrollo, pues estamos haciendo algunas actividades conjuntas, todos
sí,
institutos y gente que se solidariza con estas nuevas esclavitudes, sobre todo de África. Y tuvimos ya un día de reflexión el 18 de mayo sobre esclavitudes modernas, y este domingo tenemos esta celebración Morir de Esperanza, en recuerdo de todos los que mueren en los mares intentando llegar a Europa. Y es una actividad que la programan en San Isidro, ya lo hacen casi todos los años, me parece, y ahora pues nos vamos a unir y vamos a celebrarlo juntos en recuerdo. Y luego, y claro, sensibilización, lo que queremos es sensibilizar a toda la sociedad hispanohablante, sobre todo, sobre esta realidad. Y luego tenemos otras programadas para más tarde, como...
De esas ya hablaremos, Lázaro,
sí, sí,
por supuesto.
Muy bien.
Morir de esperanza, Pepe, qué contrasentido.
Desde luego.
Qué sí, cosa. Bueno, Lázaro, nosotros nunca vamos a abandonar África. En este programa llevamos 26 años
sí,
machacando con África y allí seguiremos, porque el que ha pasado por África jamás puede olvidarla.
Ya lo creo, ya lo creo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y buen trabajo.
Y gracias por vuestro interés. Y
hasta luego.
Hasta luego.
Pues muchas gracias, María Eugenia, y gracias a Lázaro por lo que nos ha contado. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
El gobierno aprueba la reforma de las administraciones públicas. Vale, pero ¿cómo te afecta? ¿Qué novedades hay? Información este viernes en la tarde. Y gastronomía. Y una batalla a la que te llevo en directo. En Vitoria.
Ramón García.
La tarde. A partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Máster Universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el mes de noviembre, como ya es habitual desde hace 15 años, se celebrará en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública, que este año tendrá como tema central España, razones para la esperanza, y está organizado, como siempre, por la Universidad San Pablo CEU. Con meses de antelación, la dirección del Congreso publica un avance del programa que acaba de publicar y que, salvo situaciones inesperadas, podemos considerar como prácticamente definitivo. Rafael Ortega es el director del Congreso, que hoy está con nosotros. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué España?
Bueno, yo creo que nos hemos propuesto por primera vez este tema central, el de España, y además razones de la esperanza, porque hay una inquietante panorámica, como saben nuestros oyentes, que hay en nuestro país, en todos los órdenes, en el económico, en el social, en el político, en el institucional y también en el territorial. Y frente a las mismas razones con las que la opinión pública, bueno, pues todos nuestros oyentes expresan su grave preocupación por el deterioro de estos ámbitos, pues nosotros en el 15º Congreso Católico de Vida Pública, pues lo queremos llevar a la práctica y exponer a todo el mundo.
Pero hay verdaderamente razones para la esperanza, precisamente por lo que acabas tú de decir, que ahí se nota, se siente una gran preocupación en los ciudadanos.
Yo creo que hay razones para la esperanza y no tenemos que ser negativos, tenemos que ser positivos. Todas las mañanas nos despertamos a través de la radio, la televisión, muchos medios de comunicación, pues eso, que son noticias negativas, y lo que tenemos que llevar a nuestra gente son precisamente eso, que razones para la esperanza, que nuestros jóvenes, nuestros mayores, todo el mundo tiene que tener esas razones, y yo creo que las hay, porque la sociedad española también es muy fuerte.
La primera ponencia, la ponencia inaugural del Congreso, correrá a cargo de Manuel Pizarro, un hombre conocido por todos, pero también un poco en retirada. ¿Nos puede él dar esperanzas?
Sí, precisamente su conferencia se va a llamar Razones para la Esperanza, como el Congreso. Yo creo que él es un hombre que, además de ser un gran conferenciante, de ser una personalidad muy importante, yo creo que las tiene muy metidas en la cabeza, y cuando se lo propusimos dijo, adelante, yo tengo razones para llevar la esperanza a todo el mundo.
Después de la conferencia inaugural, claro, empieza lo que se llama el cuerpo fundamental del Congreso, que son las mesas redondas, y que se celebran simultáneamente en distintas aulas.
Sí.
Y se tocan temas pues muy importantes, como por ejemplo el primer día, propuesta económica y social, la acción política y, como no podía ser de otra manera, el compromiso religioso.
Sí, el que podemos hacer los católicos precisamente en esa mesa es una de las cosas que tenemos que hacer, porque los católicos no podemos perder la perspectiva de la situación que hay en estos momentos en el país, y los católicos tenemos mucho que hablar. En cuanto a la acción política, pues yo creo que también es muy importante, porque los políticos que también están en entredicho ahora, en boca de todos, yo creo que también tienen que ganar, y tienen que ganarse pues el afecto también de esa esperanza de los ciudadanos, y como no, la propuesta económica, que tiene que haber una nueva propuesta económica y social en España. No podemos seguir así, ¿no? Y yo creo que esas tres mesas van a ser muy importantes.
Lo que pasa es que en la propuesta económica estamos viendo todos los días, pero y a todas horas, economistas en los medios de comunicación, y cada uno tiene su propuesta. Si fuera una propuesta única...
Yo creo que esto es como la selección de fútbol de España, ¿no? Que cada uno tenemos nuestros propios jugadores y nuestra propia selección y nuestro entrenador, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar precisamente es saber si entre los que van a participar podemos encontrar un punto en común.
Sí. Desde luego, de lo que no cabe duda es de la necesidad de la revitalización de la sociedad que falta nos hace. Y esto va a ser otra ponencia de Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, ¿no?
Sí, va a estar presentado por Jaime Lamo de Espinosa. Son dos exministros de los gobiernos de UCD, dos hombres que fueron de consenso, precisamente cuando es tan necesario el consenso también en estos momentos, y que yo creo que van a ser muy necesarios su participación, la de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona. Él fue ministro adjunto para la Coordinación Legislativa y de Educación. Jaime Lamo de Espinosa fue ministro de Agricultura. Y como digo, fueron dos hombres muy importantes del consenso. Y en estos momentos es necesaria también la participación de estas personalidades, cuando ahora muchos están cuestionando aspectos de la Constitución, que por cierto vamos a tratar luego en una mesa redonda que se llama España aquí y ahora, que va a estar moderada por Antonio Jiménez, el presentador del Cascabel al Gato de 13 Televisión, y en la que queremos también que participen pues personas de diferentes sensibilidades: José Pedro Pérez Llorca, que fue padre de la Constitución; Nicolás Redondo Terreros, que fue secretario general del PSOE de Euskadi, que es el hijo del que fue el histórico fundador de UGT, Nicolás Redondo, y Fernando García de Cortázar, que es el gran historiador español. Yo creo que ahí también podemos dar un aspecto de lo que está sucediendo aquí, y diversas sensibilidades nos las van a aportar.
Pero siguiendo un poco el programa que nos habéis avanzado, primero hablamos de esperanza, luego hablamos de propuestas. En segundo lugar, o tercer lugar, de la necesidad de esa revitalización de la sociedad. Y a continuación ya las otras mesas redondas son compromisos.
Sí,
compromisos con la verdad, con la libertad, con los medios, con la justicia.
Claro. Es que tenemos que comprometernos, es que no podemos hacer, como dicen en Italia, el menefreguismo o eso de ande yo caliente, arguiase la gente. No, tenemos que comprometernos todos los españoles, todos los que participamos en el Congreso, en sacar esto adelante, y tenemos que tener compromiso con la libertad a través de los medios de comunicación, una regeneración institucional y democrática, y luego, sobre todo, compromiso con la justicia y la igualdad que tanta falta nos hace.
Y luego ya tocamos tierra, España aquí y ahora.
Sí, el debate que he hecho referencia antes, en el que nos van a decir cómo está la situación, sus puntos de vista de cómo está la situación aquí, y van a debatir libremente. Fue una aportación que ya hicimos en el pasado Congreso, en el que participaron también destacadas personalidades de distintas sensibilidades, y queremos que nos cuenten lo que está pasando, lo que ellos piensan, y que la audiencia, todos los asistentes al Congreso, pues que son más de 1,000 y más todos los que nos siguen a través de Internet en todo el mundo, pues puedan saber también de boca de estas personas lo que está sucediendo aquí.
Pero una vez que hemos reflexionado sobre todo eso, es necesario también reflexionar sobre aquello que es constante y permanente, que son los pilares de la sociedad.
Sí, matrimonio y familia. Hoy día,
o la educación, o la cultura, o la juventud.
Sí, fijaros y fíjense nuestros oyentes que yo creo que la familia en estos momentos está entredicho por muchísima gente. Si no fuera por la familia en estos momentos, la sociedad se estaría desmoronando. Si no fuera por los abuelos, que nos llaman abuelos guardería muchas veces, pero que están solucionando muchísimos temas a tantos hijos que están sufriendo la grave situación del paro. La educación, pues fíjate, la educación que ahora es una piedra de toque de discusión entre las diferentes sensibilidades políticas, y también el futuro de los jóvenes. Por primera vez en este Congreso va a haber una mesa en la que van a participar jóvenes, aparte de su noche joven, en la que van a tener pues un momento también de reflexión y divertimento, pero van a participar también en una mesa joven pues chavales que están muy comprometidos con la sociedad, que van a salir de la universidad, que van a participar en la vida ya activa dentro de unos meses. Pues queremos que participen ellos y que también den lección a los mayores que vienen al Congreso, y que los vean y que sepan cómo piensan a los jóvenes.
Y la conferencia de clausura, que por fin será o correrá a cargo de Francisco Vázquez, Paco Vázquez, que todos lo conocemos, desde la propia experiencia de un católico. Los católicos en España, fermento de una sociedad más justa.
Sí, cuando hablé yo con Paco Vázquez, con Francisco Vázquez, que todo el mundo lo conoce, es socialista, católico, es alcalde de La Coruña, ha sido embajador de España cerca de la Santa Sede. Yo creo que ha sido uno de los grandes embajadores que hemos tenido allí. Yo le dije, bueno, ¿de qué quieres hablar? Y él me dijo, de los católicos en España y de lo necesario que son para una sociedad más justa y fraternal en nuestro país. Y yo creo que también va a ser una conferencia estrella dentro de este 15º Congreso.
Para ir terminando, tenemos como otros años el Congreso Infantil y el acto cultural. ¿En qué va a consistir este año?
Pues primero el Congreso Infantil, porque queremos que los niños vengan aquí y conozcan la realidad de este congreso desde que son pequeños, y en la que participan pues los dos grandes colegios emblemáticos del CEU, que son Montepríncipe y San Chinarro, ¿no? Y entonces, a través de los directores, de los profesores, pues participan aquí niños, se lo pasan muy bien, pero ellos tienen su pequeño congresillo, sus pequeños debates, los que ya son mayores de 10 años. Y luego este año el acto cultural, pues yo creo que es muy importante para nosotros, para los que trabajamos en los medios de comunicación, porque poca gente sabe que hay un coro de la Asociación de la Prensa de Madrid que va a participar en el acto cultural, y bueno, pues son periodistas que cantan, no solamente hablamos por la radio, salimos en televisión o escribimos, sino también nos gusta cantar. Yo creo que eso también va a ser bonito y muy importante para el Congreso.
Pues Rafael Ortega, con este avance de programa que nos has dicho, yo creo, casi con seguridad, que el Congreso será un éxito. Muchas gracias por
eso
estar
esperamos.
Con nosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós, Rafa. Adiós. Adiós, adiós. Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Pablo Fernández, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.